Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy buenas noches. Esto es Nacional Global, el programa del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Y aquí estamos, por si no estás mirando la gran final de Game of Thrones, si estás terminando o empezando la semana y tenés un rato para pensar un poco la Argentina y su conexión en el mundo. Vamos a hablar de algo que de a poco se va penetrando en todas las capas de la sociedad y si bien parecía un fenómeno de moda y muy divertido en un principio, ahora está mostrando aristas no tan simpáticas. Para eso tenemos un invitado. No voy a seguir hablando del tema. Vamos a la cortina y enseguida volvemos.
Nacional Global, por la radio de todos.
Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el embajador Alfredo Morelli, que, bueno, por lo que estuvimos sabiendo, tiene varias formaciones. Es abogado, estudió integración económica en Florencia, hizo un máster en administración pública en Harvard, fue periodista durante mucho tiempo y como diplomático, representando la Cancillería Argentina, cumplió funciones en Bolivia, Estados Unidos, el sudeste asiático, donde estuvo 10 años, y fue subsecretario del Mercosur. Bienvenido, embajador.
Gracias, muchas gracias. Un gusto estar acá. Bueno, además soy coordinador del grupo de trabajo del CARI sobre políticas digitales y ciberespacio.
Que de eso viene lo que vamos a charlar. Por eso mismo lo invitamos. Es un grupo que es muy reciente.
Es muy reciente, tiene un año y meses de su creación. Fue una iniciativa que en realidad tuvo Juan Bataleme, que fue el que insistió en hacer este grupo y lo hicimos. Ahora lo estoy co-coordinando con Sofía Mantilla, que es una chica joven, muy bien formada y con mucho empuje. Así que estamos contentos. La idea es básicamente hacernos preguntas, porque creo que Internet genera más preguntas que respuestas en la actualidad, ¿no?
Claro, exactamente. Un poco de lo que veníamos hablando. Ustedes, no sé si recuerda, embajador, que el 15 de marzo hubo un atentado terrorista en Nueva Zelanda, donde una persona entró en una mezquita y causó grandes pérdidas de personas, muchos heridos y, por supuesto, muchísimo terror. El ingrediente fue que esa persona entró con una cámara en la cabeza y grabó eso por Facebook Live, que estuvo 17 minutos transmitiendo eso. Y no solo eso, sino que luego hubo réplicas inmediatas de compartir ese video y Facebook tardó muchísimo en poder terminar de bajarlo. ¿Esto en qué resultó? En una cumbre de la que vamos a hablar ahora. Pero antes vamos a escuchar qué decía la primer ministra de Nueva Zelanda justo luego del atentado.
Hay una persona en el centro de este ataque contra la comunidad musulmana en Nueva Zelanda. Un hombre de 28 años, australiano, ha sido acusado de asesinato. Otros cargos le seguirán. Va a enfrentarse a toda la fuerza de la ley neozelandesa. Las familias de los caídos tendrán justicia. Con este acto, buscaba muchas cosas y una de ellas era renombre. Por ello, nunca voy a mencionar su nombre. Es un terrorista, es un criminal, es un extremista, pero mientras yo hable, no tendrá nombre. Les pido que digan los nombres de los que perdimos y no el nombre de quien nos los arrebató. Él quería fama, pero en Nueva Zelanda no vamos a darle nada, ni siquiera su nombre.
Bueno, escuchábamos a la premier de Nueva Zelanda justo después del ataque terrorista que sufrieron el 15 de marzo en Christchurch. Y lo tenía bien claro la primera mandataria. Por más que el terrorista haya intentado quedarse con la fama de aquel ataque, ella pidió específicamente que no se lo nombrara y que se recordaran a las víctimas. Eso no terminó ahí, porque varios meses después se llegó a lo que se llama el nombramiento de Christchurch, que es decir, que tanto Macron, encabezado con la Premier de Nueva Zelanda, hicieron una cumbre junto a los gigantes como Facebook, Twitter, Amazon, Google y líderes de Gran Bretaña, Canadá, Senegal, Noruega, Irlanda, Indonesia, Jordania y la Unión Europea. Vamos a escuchar, embajador, a Macron sobre qué decía sobre esto y ya empezamos a charlar de lo nuestro.
Lo que ocurrió en Christchurch no es solo inaceptable y un ataque terrorista, sino además una transformación de Internet en una máquina de propaganda cuyo fin es destruir toda forma de cohesión en nuestra sociedad. Esta petición de Christchurch es una respuesta a la tragedia que ocurrió en mi país, pero que se sintió en todo el mundo. Fundamentalmente nos compromete a construir un Internet más humano que no pueda ser usado por terroristas para propagar su odio.
Muy bien, escuchábamos a Emmanuel Macron, presidente de Francia, refiriéndose a cuál es el papel de Internet en el mundo. Y le pregunto, embajador, ¿el mundo necesita un orden mundial de Internet?
Bueno, Internet ha sido profundamente disruptivo. Internet, pero además hay otra cosa que ha sido muy disruptiva, que han sido lo que llaman los actores no estatales. Antes, nosotros estábamos acostumbrados a lidiar con estados, que era el sistema de Westfalia. Estados eran todos actores conocidos. Cuando aparecen los actores no estatales, ya no son los estados, sino que es...
¿A qué nos referimos con actores
bueno,
no estatales?
Bueno, pueden ser ONG, pueden ser grupos terroristas, pueden ser grupos de intereses, pueden ser actores que no son estados, que muchas veces actúan a nombre, pero actúan por encargo de los estados. Esas dos cosas juntas, porque en realidad... Digamos, este fenómeno de lo que pasó en Christchurch pasó otras veces, digamos.
Claro,
lo que pasa
sí.
Es que Internet un poco multiplica el efecto de estas cosas. El espionaje siempre existió, digamos.
Pero se hacía con máquina de escribir.
Sí, era mucho más intenso en trabajo, digamos, ¿no es cierto?
Sí.
Era mucho más difícil. Ahora, bueno, con el Internet la cosa se hace mucho más. O sea, se potencian muchas actividades, pero son actividades que ya existían de antes. Yo me acuerdo, en la época de Carter, contemporánea a la toma de rehenes de la embajada americana,
sí.
Hubo un ataque a la embajada americana en Islamabad.
Sí.
Y fue provocada por una información que decía que los americanos habían atacado la Meca durante el peregrinaje. Y era una noticia absolutamente falsa, digamos. O sea, la verdad en política es una cosa vieja, como y el relato, la narrativa... Es una cosa muy antigua, digamos, no es una cosa nueva. Pero todo eso se potencia con Internet y con una cosa muy difícil que tiene Internet, que sí. Es que no, la atribución no es posible.
El anonimato.
Claro, la atribución no es posible. Es muy difícil saber quién realiza un ataque o quién realiza una intrusión. Es prácticamente imposible saberlo. Por eso no puede haber régimen internacional, por eso no puede haber un acuerdo internacional, porque no es verificable. Si yo no puedo saber quién fue el autor, digamos, es imposible achacarle la responsabilidad a nadie, ¿no? Por eso se hace tan complejo el tema de Internet. De todas maneras, lo de Macron tiene otra agenda. Europa, en los temas de Internet, cuando todos los grandes acuerdan, se forma un régimen internacional.
Okay.
En Internet no hay acuerdo. No hay acuerdo entre Estados Unidos, no hay acuerdo entre Europa y no hay acuerdo con Oriente, ni con China, ni con Rusia.
Bueno, digamos. Justamente Estados Unidos no participa de este llamamiento porque dice que va en contra de la enmienda de libertad de expresión.
Bueno, esa es una discusión que además es un tema muy fuerte en la Argentina, digamos. Lo que pasa también que los libertarios, digamos, los que se oponen a la... Digamos, porque la discusión en Naciones Unidas entre Rusia y Estados Unidos era, Estados Unidos decía, lo importante es tener redes seguras, y los rusos decían, es importante saber qué circula por las redes, porque la información puede ser usada como arma y puede ser usada para desestabilizarnos políticamente, cosa que era, que de alguna forma la realidad de los últimos años demostró
que Rusia
tenía razón. No sé si toda esta discusión sobre la intromisión rusa en Estados Unidos, si es que fue cierta.
Las elecciones.
Claro, si estuvo motivada para demostrarle a los americanos que efectivamente la información podría ser usada como un arma, o no. Pero la realidad es que no es tan claro ahora el tema. Pasa lo mismo con las discusiones sobre el discurso odioso, ¿no? Uh-huh. El famoso hate speech, ¿no? ¿Cómo hago yo para controlar el hate speech? Es muy difícil, sobre todo para las sociedades abiertas, como la sociedad argentina, como la sociedad democrática, pero Macron tiene otra cosa. Macron además
volviendo a la agenda europea, a ver.
Macron cuestiona además la gobernanza de Internet, porque la gobernanza de Internet es multiparticipativa, donde están los grupos técnicos, son empresas privadas,
claro.
Pero no hay participación del gobierno. Existe un grupo de gobierno que tiene características de asesor, pero que no tiene poder decisorio. Entonces, muchos de los países europeos quieren que la gobernanza de Internet vaya a Naciones Unidas o vaya de ITU, digamos.
Bueno, por eso también, pregunto, ¿tiene que ver con los planteos que se le hacen a Google con el derecho al olvido y ese tipo de cosas? ¿Tiene que ver con esa agenda?
Bueno, la gran discusión que hay hoy en el mundo es si la regulación vinculada con competencia y con privacidad son suficientes para regular estas empresas, para regular estas grandes empresas que ahora hacen una cosa que se llama capitalismo de la vigilancia, digamos, ¿no es cierto?
Vender datos,
exactamente.
Claro. ¿Y cuál es el papel que podríamos llegar a esperar de las empresas? O sea, ¿tenemos que esperar que se autorregulen o que hagan ciertos gestos como hizo Facebook? Facebook tuvo unos gestos, hizo unas declaraciones públicas ante el Congreso de Estados Unidos.
Digamos, la autorregulación nunca funcionó. Yo creo que la crisis financiera lo demostró clarito, digamos, a tal punto que el propio Greenspan dijo: nunca pensé que las empresas, que los bancos iban a tener un tiro en el pie, ¿no es cierto?
Sí.
Pero, o sea, que la autorregulación no funciona. El tema es que hay que saber cómo regular, no es un tema tan sencillo, digamos.
¿Es un tema muy nuevo quizás para regular o cuál es el problema?
Es un tema muy nuevo, hay propuestas, el Parlamento Británico tuvo algunas propuestas, el senador Warner en Estados Unidos también hizo algunas propuestas, y el senador Warner viene del sector, digamos. El otro que ha hecho propuestas es Freeman, que fue el presidente de la Federal Communication Commission de Estados Unidos, que tiene un libro que se llama The Gutenberg, que él dice que hay que regular. Lo que pasa es que no es sencillo regular, porque el problema que uno tiene con esto es que las empresas siempre van mucho más rápido, la realidad va mucho más rápido que lo que los gobiernos pueden hacer, ¿no es cierto?
¿Y hay manera de acelerar eso, de poder ponerse cabeza a cabeza? ¿Tenemos algún modelo de políticas más ágiles?
Bueno, hablan de competencia, hablan de hacer lo que pasó, por ejemplo, con la Standard Oil, de fragmentar las empresas, dividirlas. Esa es una.
No, ¿me podrías explicar un poquito más de?
Claro, o sea, dividir la empresa, porque por sectores, digamos, por sectores empresariales, que no tengan todo, sino ir dividiendo.
Ir en contra del monopolio de la información sería en este caso.
Dividirlas. Después trabajar sobre temas de privacidad, sobre el tema de quién es el dueño de los datos. Esa sería un poco. Si uno pudiera, de alguna forma, socializar los datos. O sea, que la empresa, que Facebook, tuviera la obligación de dar los datos a quien los pida. Digamos. Son temas muy, muy.
Bueno, porque la defensa de ellos es que uno cuando abre la cuenta pone acepto en las condiciones y se terminó el tema. O sea,
condiciones que nadie lee, condiciones que además son los, creo que las jurisdicciones, creo que Los Ángeles, o sea, nunca nadie piensa que va a litigar, digamos, en esas. Hay temas como la responsabilidad del intermediario, pero para mí la discusión más importante tiene que ver con los sectores no estatales, digamos, porque en realidad, Facebook y Google le dan servicios a Rusia y a China, digamos, también, y venden, las empresas americanas le venden tecnología al que la quiera, ¿no es cierto? Face recognition, tecnología de identificación de disidentes, o sea, así como sirven para la libertad, también sirven para la, ¿no? En un momento hablábamos de surveillance y surveillance, digamos, ¿no? O sea, Big Brother, Small Brother, ¿no? Así como te pueden controlar de arriba, cualquiera con un teléfono puede desenmascarar a un actor muy poderoso también, ¿no es cierto? O sea que es un tema muy, muy complejo, por eso digo que uno tiene más preguntas que respuestas, pero Macron tiene otra agenda, que es la agenda de la gobernanza de Internet. ¿Y qué pasa? Que si Internet termina siendo un problema de seguridad internacional, la gobernanza multiparticipativa no funciona. Por eso Microsoft también está metido acá.
A ver, ¿cómo?
O sea,
¿por qué no funciona?
No funciona porque si se meten los gobiernos, sí, se terminó la discusión. Los gobiernos son los que mandan, no son las empresas, ni los grupos técnicos, ni la... ¿Entendés lo que digo?
Sí, ahora, ¿eso significaría que se pondríamos fin al problema o que el problema seguiría por otro lado?
No, el problema seguiría por otro lado, seguiría por el lado de la seguridad. Yo, para mí el tema más importante es la cuestión del ciberdelito, digamos.
Es el ciberdelito
resolver el problema de la atribución. Porque,
¿a qué llamamos ciberdelito? Digo, como para poder tener un glosario.
Un ciberdelincuente, un actor no estatal puede ser un ciberdelincuente o un ciberguerrero, dependiendo para quién trabaje, digamos. Si trabaja para él, es un ciberdelincuente. Si trabaja para un gobierno, es un ciberguerrero, digamos, ¿no es cierto? Así como Reagan llamaba a los centroamericanos que eran luchadores por la libertad, los llamaba, ¿no es cierto? En realidad, sí, los tipos eran criminales, entonces, depende de la perspectiva que uno lo mire, una persona puede ser un ciberdelincuente o puede ser un ciberguerrero. Entonces, para mí lo más importante es que los estados tengan el monopolio de la acción, ¿no es cierto? Lo cual no es sencillo. Porque
las fronteras...
Claro, las fronteras es muy fácil de pasar. Y la otra cosa, que esto exige que todos los estados estén de acuerdo.
Cosa que hasta ahora, ¿en cuántas cosas se han puesto todos los estados de acuerdo? De importancia.
No, bueno, en esto no, porque hay intereses muy divergentes, porque no hay ninguna empresa de internet importante que sea europea, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, obviamente, ellos también tienen otra libertad, digamos, de regular las empresas, porque en realidad no van a tener el lobby de las empresas propias que le hagan fuerza en contra, digamos. Mientras que en Estados Unidos hay que pensar que todo Silicon Valley es libertario.
Sí.
¿No es cierto? Todos son súper multimillonarios. ¿No es cierto? Y vos, casualidad, también están en contra del cambio climático, los tipos. ¿No es cierto? Porque la economía digital genera más emisiones que el transporte aéreo. Es una cosa interesantísima.
¿No? ¿A qué se debe que genere?
Y por la cantidad de electricidad, de energía que los tipos consumen
para
los servidores, los data centers y todo lo demás.
Claro.
Entonces es un tema, yo creo que es un tema muy complicado donde hay agendas ocupas. Yo creo que Francia tiene una agenda de ellos, creo que Nueva Zelanda tiene otra posición, digamos, ¿no es cierto? Me parece que tiene una posición mucho más sincera, mucho más, diría yo, cándida con relación al problema que ellos enfrentaron. Pero me parece que Macron tiene...
Que tiene que ver con una agenda de responsabilidad social. De medios y medios sociales, medios tradicionales y medios sociales.
Nosotros hicimos en el CARI hace una semana, hicimos un evento sobre desinformación.
Sí.
Donde vino mucha gente. Y antes, hace un par de meses antes, habíamos hecho otro evento con el Wilson Center y la Cámara Electoral sobre el tema de la influencia en las elecciones. Porque en realidad es muy difícil. Porque es interesante, la información ataca diferente a una sociedad abierta que a una sociedad cerrada. Uh-huh. En la sociedad abierta, lo que hace la desinformación es atacar el marco de referencia dentro del cual se da la competencia política. O sea, todos acordamos que este es el marco dentro del cual nosotros vamos a competir. La Constitución, las leyes electorales, el sistema uh-huh. electoral, etcétera, etcétera. En las sociedades cerradas, en las sociedades más, digamos, autoritarias, como se dice, la información ataca lo que está dentro de la competencia política. O sea, ¿quién es quién? ¿Quiénes piensan de una manera? O sea, la información lo que hace es que se produzcan alianzas que el poder central no quiere que se produzcan. ¿No es cierto? Entonces, es diferente cómo trabaja en un lado y cómo trabaja en el otro. Bueno, cuando fue lo de Notre Dame, también apareció en Facebook, creo, con imágenes del 11 de septiembre también, digamos. O sea que también es una cosa,
sí,
que eso, según ellos, dicen, no, bueno, es el algoritmo que... Es el algoritmo que lo hace. Y,
¿podemos pensar que un punto de partida de toda esta ola de terrorismo, que digo que el terrorismo se trata sobre todo de cómo se comunica una acción que es muy individual para sembrar el terror?
Sí.
En el 11 de septiembre, ¿podemos ver un punto de partida en un fenómeno que luego se va cada vez masificando más? ¿O le parece que esto es más antiguo?
No, la verdad es que esto es mucho más antiguo, digamos. O sea, usar el terror como arma de la política es una cosa Es una cosa vieja de vuelta. Lo que hace la tecnología de alguna forma es potenciar, digamos.
Claro, sí, hablo de esa amplificación.
Por eso la neozelandesa estuvo muy bien, porque ella lo que hace es negarle. Lo que uno hace es negarle la ¿cómo se llama?
El protagonismo.
El protagonismo. Esa es, creo que es una respuesta. Es una respuesta correcta la que ella toma.
¿Y la sociedad civil qué debería hacer?
Bueno, yo creo que la sociedad civil, los grandes cambios en Internet se han dado por cuestiones organizativas. Uh-huh. La sociedad civil lo que tiene que hacer es, primero, yo diría que hay una cosa que se llama higiene, ¿no es cierto? O sea, tiene que haber mucha educación cívica. Sí. Muchos de los chicos que son unos genios con las máquinas, no han ido a la escuela, o sea, no, ni siquiera tienen secundario, no estudiaron educación cívica, no estudiaron ciencia política, digamos, ¿no es cierto?
O sea, tienen la técnica y no tienen la formación.
Y además son socialmente tipos muy especiales, digamos, ¿no? Son más bien
retraídos.
Idiosincráticos, sí. Retraídos, etcétera, etcétera, digamos. Uh-huh. Entonces yo creo que el tema de la educación cívica para mí es absolutamente fundamental. La otra cosa es, creo que tiene que haber un fortalecimiento institucional. Creo que los gobiernos, los países tienen que darse cuenta que las instituciones tienen que ser sagradas, porque, digamos, en Estados Unidos, yo no sé si hizo más daño la supuesta injerencia rusa o si hizo más daño Cambridge Analytica o Brad Pascal o el propio Trump cuando largaba esos tweets donde ponía en duda, ¿no es cierto?, la veracidad o la digamos, el fairness del sistema electoral americano, ¿no es cierto? O sea, yo creo que uno tiene que reforzar, digamos, el convencimiento de que el sistema funciona, de que el sistema es fuerte y que las instituciones están. El desarrollo institucional es una cosa importantísima para poder luchar contra esto.
Claro, o sea, no se lo va a poder tapar, pero sí se lo va a poder enfrentar de otra manera con instituciones fuertes que marquen el norte.
El populismo está en lugares insólitos, ¿no es cierto? Y no necesariamente en gente que tenga menos formación, ¿no es cierto? O sea, la verdad que uno se sorprende, uno mira en la Argentina misma, uh-huh. Uno se sorprende el nivel de populismo que a veces uno se encuentra. Cada uno quiere creer lo que quiere creer, digamos, también, ¿no es cierto? Ahora hay toda la... hay un libro que está haciendo un chico que está en el CARI, que es el tesorero, entre paréntesis, no me acuerdo el nombre.
Francisco de Santibáñez.
Francisco está haciendo un libro sobre el tema de los neoconservadurismo, ¿no es cierto? Que tiene mucho que ver con una vuelta atrás, ¿no es cierto? El libro, por ejemplo, el libro de Yuval Harari son libros que son terriblemente disruptivos para muchísima gente, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo creo que eso tiene un impacto fortísimo sobre la gente, sobre la necesidad de creer, sobre la necesidad de que la narrativa funcione. Yo creo que Harari dice que la especie... Que el Sapiens fue el único que pudo colaborar en grandes números porque tuvo una narrativa. Yo creo que eso, el tema
de la capacidad de abstracción y de poner cosas que uno no puede ver en un relato que se comparte.
Moviliza. Yo hice un curso de leadership en Estados Unidos y una de las cosas que decía el profesor era que la narrativa moviliza. ¿No es cierto? Y que la dosis de realidad que uno le puede dar a la sociedad. Uno tiene que medirla bien para que la sociedad se movilice sin paralizarse, porque a veces, digamos, la verdad a cara de piedra puede ser muy paralizante, porque la política también es ilusión, ¿no es cierto?
Claro. Y hablando de eso, y creo que ya es la última pregunta, ¿qué puede hacer la Argentina frente a estas elecciones? ¿Cuál es su mayor desafío?
¿Frente a estas elecciones?
Con el tema de desinformación, con todo lo que
venimos
hablando.
Bueno, yo creo que tiene que trabajar. La verdad que me quedé muy tranquilo el día que hicimos el evento con la Cámara Electoral. La verdad que estaban todos muy bien preparados. Estaban alertas, digamos, que es lo más importante. Me parece que la Argentina tiene que reforzar el tema institucional en el sentido de que las elecciones funcionan, de que los sistemas están bien, de que no puede haber fraude. Y me parece que hay que estructurar una narrativa, porque lo que está en discusión ahora, digamos, es, para mí, no destruir el marco de referencia sobre el cual hacemos la competencia política, digamos, ¿no es cierto?
Sino reforzarlo.
Reforzarlo para que ese marco institucional sea lo más fuerte posible. Que adentro de ese marco podemos discutir lo que sea, pero siempre sin sacar las manos del plato y jugando dentro de ese marco de referencia.
Bueno, embajador... Muchísimas gracias por acompañarnos en este domingo a la noche. Les deseamos a todos muy buena semana. Estuvimos hablando con el embajador Alfredo Morelli sobre los fenómenos de desinformación e internet a nivel global. Los esperamos la semana que viene. Le mandamos un saludo muy, muy grande a Guillermo García, que no nos pudo acompañar porque está en sus viajes internacionales. Lo esperamos la semana que viene y seguimos discutiendo la Argentina mirando hacia el mundo. Chao.